¿vale? No es una guerra, no es una guerra bélica, ¿vale? Pero las consecuencias y las situaciones en muchos aspectos socioeconómico, políticamente se parecen muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, pues sectores como el nuestro pues están en la primera línea de la primera trinchera del primer frente, entonces está comiendo pues todos los guantazos, le están viniendo por todos lados. Y no solo le vienen los guantazos, sino que además está en la primera línea de trinchera, donde saben que de momento al menos no va a haber ninguna posibilidad, ninguna, de que alguien venga a reforzarles o que alguien venga a sustituirles. Pues eso, ¿no? Lo que en la guerra ocurre, ¿no? Que, oye, mira, quitamos este regimiento y ponemos a uno de refresco, o lo ponemos más atrás y nos retiramos un
Fíjate
poco,
que ayer,
o les mandamos más cañones, nada.
Cero, ayer Juan Pablo González, el gerente de la patronal hotelera de Asotel, dijo exactamente lo que tú estás diciendo. Con otras palabras, dijo, miren, los enemigos del turismo, que dicen que de la noche a la mañana la riqueza que representa el turismo en Canarias se podría perfectamente sustituir por otra industria, no sé qué, de la noche a la mañana, digo. Sí, sí. Mire, nosotros seríamos los primeros en alegrarnos si esta isla tuviera 5 motores, o sea, 5 potentes industrias. Seríamos nos alegraríamos muchísimo, pero no tenemos esos motores, ¿no? Claro. O sea, si esto se cae, si el turismo cae definitivamente, no tenemos de dónde seguir tirando.
Volveremos al plátano y a la caña de azúcar. Lo tengo
claro. Y
además de subsistencia, obviamente.
De subsistencia,
¿no?
Economía de subsistencia.
Lamentablemente, hoy salía ayer el secretario de Estado, que hace 3 días decía que no, el modelo sol y playa en España hay que cambiarlo. Ahora sale 3 días después diciendo que el modelo de sol y playa está, se queda y que además hay que ponerlo en valor. La misma persona en 3 días, o sea, el presidente, el secretario de Estado. Pero que estamos jugando con el futuro de muchas personas, de muchísimas personas, en este caso de toda una región. Oye, que insisto, habrá otras regiones donde tengan esos 5 motores, ¿no? Que decía
claro.
El gerente de Asotel, pero es que aquí no los tenemos.
Que no hay.
Es que
no
aquí
hay,
no los tenemos.
No hay motores.
Entonces, oiga, tráigamelos y esperemos a instalarlos, a montarlos.
Claro.
¿Vale? Entonces, mientras tanto, esto
no
estamos
arranca.
Estirando una agonía que en cualquier momento vamos a entrar en paro cardíaco. Es que no queda de otra, lamentablemente.
Es,
¿no?
Es la realidad. Es que es lamentable tener que trasladar a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, estas cuestiones, pero es así. Oye, vamos a ver, Canarias. Canarias quiere crear un canal directo para no depender tanto de los turoperadores. Vamos a ver. Y la pregunta es clara. ¿Tendrán coraje para llevar hasta sus últimas consecuencias todo esto?
Bueno, a ver, por el lado bueno,
sabes
que todo tiene, el prisma tiene sus dos lados.
Indudablemente.
Por el lado bueno se ve intención y espíritu de hacer cosas, de buscar caminos y de encontrar soluciones. Lo que sí que yo sugeriría a aquellos que están en la cúpula del poder pensante es que miren también un poco la hemeroteca, que tiren un poco de histórico y que vean qué es lo que se ha hecho anteriormente, por ejemplo, al respecto de esos canales directos,
a ver,
que aprendan de los errores anteriores y que intenten corregir para crear realmente algo que tenga no solo sentido, sino que tenga retorno. O sea, que, oiga, yo me dedico a esto, tiempo, esfuerzo y dinero, pero quiero de vuelta que esto funcione.
Vale.
Si nos basamos en el histórico, esto no ha funcionado nunca. Se ha intentado unas cuantas veces y nunca ha funcionado. ¿Por qué? Pues un poco como lo de la compañía aérea, ¿no? Porque es David contra Goliat, pero además David contra Goliat sin el... ¿Cómo se llama esto?
Sin
la onda,
piedra.
Sin la onda, sin la piedra, sin el brazo, ¿vale? Y sin las piernas. A ver, está muy bien, es una idea interesante. Oye, un entorno web, una campaña, etcétera, 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 todo un plan estratégico donde lo que se pretende es que el usuario entre en ese entorno y pueda buscar alojamiento, buscar servicios complementarios y demás, ¿vale? En el fondo, si me permites un poco la comparativa, sería como crear un tour operador, pero directo, pero nuestro, ¿vale? Donde el soporte lo pone, en este caso, el estamento, el gobierno de Canarias, y yo, que tengo una vivienda vacacional, o el que tiene un hotel, o el que tiene una casa rural, o el que tiene unas excursiones a ver las ballenas en los gigantes, se incorpora a este entorno y alguien me puede encontrar y alguien me puede contratar directamente con un sistema de control de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptualmente, está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Eso es lo que hay que pensar. O sea, si lo que pretendes es entrar en liza y en combate directo con los turoperadores, siéntate y espera. Siéntate y espera, porque estás David contra Goliat, sin onda y sin piedra. Porque eso es un esfuerzo titánico, porque es verdad que el entorno del cliente directo ha aumentado en todos los destinos, pero generalmente aumenta en destinos donde no tienes una necesaria obligación de coger un avión. ¿Vale? Si yo cojo un coche desde Madrid, hay muchas comunidades, hay muchos sitios donde puedes entrar y tú haces tu self-made, ¿no? Tú coges y te organizas. Eso lo he hecho yo toda mi vida cuando he viajado. Ahora, cuando ya tienes que coger un avión, dependes. Compañías aéreas que no dependan de turoperadores. En este momento no hay muchas. En España, Iberia, Europa y las que conocemos, y Ryanair y tal, pero es que desde Europa a Canarias prácticamente no hay ninguna. Todas están en un porcentaje altísimo o en un total porcentaje dependientes de la turoperación.
Sentémonos y esperemos.
Vamos a ver.
Porque vamos, si le declaramos la guerra, porque entenderán los turoperadores que esto es una declaración de guerra.
Sí, claro, esa es la segunda parte, ¿no? O sea,
pero los canarios, estas islitas, me quieren declarar la guerra.
Sí, sí. Eso ha pasado históricamente.
Y necesitan la conectividad aérea.
Claro, claro, que se la doy yo.
Exacto.
O sea, ¿usted me va a decir a mí que me va a hacer la competencia? No, espere un momentito. Es verdad que la turoperación habría que intentar de alguna manera gestionarla, regularizarla un poquito para no tener esa ultradependencia.
Es una dictadura, ¿eh?
Sí.
O casi.
En muchos aspectos sí, ¿vale? Ha bajado un pelín, pero a ver, hace 30 años era prácticamente impensable que un hotel tuviera contratos o precios para sus propias webs o para cliente directo. Ahora es verdad que hay hoteles que sí lo tienen, turoperadores que sí lo aceptan de buen grado, ¿vale? Asegurándose su sustento, digamos, diciendo, oye, pues mira, a mí este 15% que tú hagas en canal directo no me importa. Hay otros turoperadores que bajo ningún concepto, es decir, firmas en contrato que como tengas clientes directos o canal directo abierto,
no
automáticamente
permite ni un 15% libre.
Nada. No. Hay hoteles que engañan a los turoperadores, les cuentan una peli, es decir, empieza un poco la.
Pero hay turoperadores que han abierto un poquito la mano, han dicho, ¿te quieres tú un 15%? Venga, no pasa absolutamente
generalmente
nada.
Generalmente los turoperadores pequeños que no tienen la capacidad de negociación de ir a tu hotel y decirte, o yo o nadie.
Pero los grandes tiburones blancos de la turoperación, esos tienen el puño cerrado.
Muy cerrado.
Muy cerrado.
Hombre, defienden su parcela. Yo haría lo mismo si fuera turoperador.
Claro, o sea, claro.
No los critico en este sentido.
No me quites un turista.
Claro.
La pasada semana dejamos un tema encima de la mesa. La semana pasada o la anterior, ya no
la
recuerdo.
La pasada.
La pasada semana. A partir del 1 de marzo, las aerolíneas no podrán perjudicar a los residentes subvencionados. A ver, ahondemos en este asunto que es de capital importancia.
Sí, esto es un tema muy interesante que además a mí me encantaría.
Y que tuvo repercusión en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación.
Y en los bolsillos nuestros.
Y en los bolsillos también, lo más importante.
Lo tendrá a partir de 1 de marzo, sí. Es un tema muy interesante porque además me gustaría intentar explicar a los oyentes exactamente en qué consiste. Haciendo un rápido resumen para que la gente lo entienda o yo me intento explicar. Vamos a ver. Hasta ahora, cuando tú entras en una plataforma o en una compañía aérea, tú buscas un billete de avión Tenerife-Madrid-Tenerife y automáticamente te pregunta antes, cuando has hecho la búsqueda, te dice ¿eres residente? Y tú le dices sí.
Sí.
Ya el sistema hace un cálculo y te enseña un precio final que es tu precio. Tu precio de residente, ya con el descuento aplicado y demás, ¿vale?
Imaginemos, ese es tu precio.
Imaginemos que el precio para un no residente son 200, pues uno puede interpretar que haciendo este ejercicio le va a poner 50, que es el 75%. Eso no es así. Eso no es así porque hay tres elementos en una tarifa aérea. La tarifa de por sí, las tasas y los impuestos. Ni las tasas ni los impuestos están subvencionados. Entonces, es la tarifa la que está subvencionada. El resto son tasas e impuestos, ¿vale? Dicho esto, hasta ahora no nos había preocupado esta información, en el sentido de que tú ponías residente y ya te daba un precio, y en ese precio ya están incluidas las tasas y los impuestos y tal, y tú no, nadie se le ocurría buscar el mismo precio sin residente. ¿Para qué? Si no es un dato que no necesito. Bien, a partir de ahora, lo que va a ocurrir es que cuando tú pongas la búsqueda, no te va a preguntar si eres residente y te va a enseñar un precio. Supongamos 200, ¿vale? Vale. Tenerife, Madrid, Tenerife. Pones tus datos, pones tu información, pones tu DNI, pones ta, y ahí le picas residente. Es decir, tú no vas a saber realmente lo que te cuesta el billete hasta el momento previo al pago. Y que sepa todo el mundo que no van a ser 25. Serán 29, 32 o 33... ¿vale? Porque no es el 75% de la tarifa. Es el 75% de parte de la tarifa.
Un oyente, por favor, ¿puede volver? Sí, sí, sí. ¿Puede volver a explicar esto? Porque es preocupante. Yo lo he considerado preocupante al escucharlo.
Mira.
Bueno, vamos a ver. Antes lo teníamos, pregunto sí, yo por el oyente, antes sí, lo teníamos más claro que ahora.
Infinitamente más claro, porque tenías el precio final desde el minuto, o sea, desde tu segundo clic. Tu primer clic era poner los datos de tu búsqueda. Dabas a Enter y automáticamente te daba un precio final.
Sí.
¿Vale? Eso ya no ocurre. Eso ya, ahora, tienes que poner tus datos, tienes que poner toda tu información, es decir, tienes que hacer todo el proceso de compra y no vas a saber el precio final hasta el paso previo a poner tu tarjeta de crédito. No lo vas a saber. A ver, invito ahora mismo a todos los oyentes a que entren en la web de Fred Olsen. Vale. La web de Fred Olsen, que no es una aerolínea, ojo, ¿vale? Ya está aplicando esta información. Si tú ahora entras en la web de Fred Olsen, te dice, según la normativa del 1 de marzo, ¿vale? No podremos informarle del precio final hasta. Yo hice la prueba ayer. Pedí un Tenerife, La Palma Tenerife, con coche y tal y no sé qué. Bueno, me salía cada trayecto, la información que me daba eran 120 euros por trayecto, ¿vale? El precio final eran 39 euros por trayecto. Eso no es el 75%. El 75% serían 30. ¿Vale? Por lo tanto, evidentemente, Fred Olsen, como su obligación, las tasas y los impuestos no están contemplados en el descuento residente.
¡Wow!
Por lo tanto, va a ser un lío enorme y morrocotudo. ¿Vale? Va a ser muy complicado. A ver, el fondo del por qué esto se realiza. Eso sí, es decir, alguien ha puesto el foco en un serio problema que tenía Canarias, el Estado español, con respecto a la gestión de las subvenciones. Las subvenciones era un cachondeo de primera división. Las compañías aéreas... Es decir,
¿por qué dices cachondeo?
Pues mira, porque las compañías aéreas lo que buscan y lo que buscaban era la máxima rentabilidad de sus vuelos. Claro, que a un residente le cueste un billete de avión 50 euros para un residente está muy bien. Y se supone que el Estado paga los 100, lo voy a hacer en números redondos, paga los 175 euros restantes a la compañía aérea. Pero la compañía aérea lo que hacía era, bueno, pues en vez de ponerlo el billete a 200, lo voy a poner a 400. El canario va a pagar 100, pero el Estado español va a pagar 300. ¿Por qué lo digo yo? ¿Cómo es posible que alguien, eso creo que incluso el otro día lo comentaba el presidente, ¿no?, del Cabildo, un billete de avión Barcelona-Tenerife-Barcelona, uno residente, 800 euros?
Sí, 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 sí. Porque, aquí en esta casa
porque
lo
dijo. No le interesa. A ver, si alguien los paga, a la compañía aérea le da igual. Pero el canario paga 200 y los otros 600 lo paga el Estado español. Por lo tanto, para mí, de una forma simple, la solución no está en hacer esta barbaridad que acaban de hacer, que nos va a volver locos a todos los canarios cada vez que queramos viajar, porque hasta el último momento no vamos a saber cuánto realmente nos va a costar el billete. Eso que hacíamos antes de, voy a ver alguna ofertilla y tal. Sí, oye, sí, mira, 50 euros, pues mira, va. No, pues ahora tengo que esperar a poner toda una información que en teoría no debería de poner, y resulta que no van a ser 50, sino van a ser 65. Y a lo mejor a 65 ya no me interesa, con lo cual los 10 minutos que me he tirado haciendo toda la operación ya no los quiero. Y eso en cada búsqueda, ¿vale? Entonces, para mí, la solución a este problema no está aquí. La solución a este problema es poner un techo máximo de tarifa por clase.
A ver.
Primera clase, bueno, es más, yo la primera clase automáticamente la sacaba del sistema de subvención por Canaria. O sea, bueno, primera clase ya queda muy poca. Muy poca. Pero la business, por ejemplo, a ver, si usted quiere bajar en business, caballero, usted la paga. ¿Vale? Yo le subvenciono la turista. ¿Y usted quiere business? Usted pague, porque es un señor que tiene capacidad económica, ¿vale?
Y no me hable de subvenciones ni
no
de...
No me hable de subvenciones ni de nada, no. ¿Vale? O sea, yo te subvenciono porque entiendo que tus viajes son viajes, oye, obligados, o es que me da igual, o sea, porque estamos muy lejos.
Usted va en business.
La razón pues me da igual.
Paga, usted
yo
paga.
Yo soy lo primero que haría, ¿vale? Todo lo que son clases especiales, fuera.
Pero es que estas clases especiales están incluidas también en...
Claro.
Pero esto es una locura.
Cuando había primera clase, era primera clase, business, todas. O sea, no hacían distinción. Y luego, lo más importante es que yo pondría un techo tarifario por clase. Es decir, hay fórmulas ahora mismo de toda la vida de Dios. El revenue te optimiza un avión. Oiga, usted no puede, en ciertas fechas sí, pero en el resto de las fechas, es decir, hacer una especie de tempo. ¿Cómo hacen con el AVE? El AVE tiene horas valle, horas punta, y sobre eso manejan las tarifas. Pues hacer exactamente lo mismo. Mire, los primeros vuelos del día y los últimos del día le vamos a poner una tarifa máxima de 300 euros. Para el no residente y para el residente con su 75% contemplado. Y se acabó el problema. Si es que no es tan difícil. O yo no sé, a lo mejor soy más simple que el mecanismo de un chupete, pero es que me parece tan evidente. Pero bueno, que todo el mundo entienda que a partir de ahora, a partir del 1 de marzo, las tarifas van a ser un galimatías complejo de entender y que no se fíen, que no hagan el cálculo de cabeza.
Mira, otro oyente a través del WhatsApp de un servidor dice, es increíble que lo que ha comentado el experto, o sea, los que pagan por ir en business también se benefician de la subvención.
Sí. La subvención es global, la subvención no
distingue. O sea, para el que no tiene como para el que tiene.
Sí. A ver, la gente que tenga un poquito, claro, iba en business como campeones. Porque, hombre, a ver, que ir en business con todas las ventajas de servicio que tienen, asientos más anchos, etcétera, pues por un precio 75% de descuento, vamos, eso ni AliExpress.
Bueno, pues... Espero que hayan tomado ustedes muy buena nota de estas aclaraciones, de este tema, ¿no? Porque a partir del 1 de marzo las aerolíneas no podrán perjudicar a los residentes subvencionados. Pero, digámoslo así, la letra pequeña la ha puesto encima de la mesa Enrique Lucini. Un quebradero de cabeza lo que vamos a tener a partir de ahora. Un quebradero de cabeza. No vamos a saber lo que vamos a tener que pagar hasta el último momento.
Sí.
Hasta el último momento. Antes no era así. Antes, como ha dicho Enrique, yo desde mi casa, pa, 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 pa. Mira, esto es lo que nos cuesta. ¿Ok o no ok? Ok. Ahora no. Dios mío, esta cifra también pone de manifiesto que la primera industria de nuestra tierra, hablando de economía y hablando de turismo... Ciertamente está en un momento, yo no sé si va a poder salir o no va a poder salir. Los expertos son los que tienen la palabra y tú eres un experto. 500.000 de trabajadores de la hostelería se han quedado sin empleo.
Pues sí, tú has dicho justo antes de entrar en antena yo, has dicho pues eso, un dato que fíjate, que hasta cierto punto es relativamente sorprendente, ¿no? O sea, desde el 2012 no teníamos estas cifras tan negativas. El 2012 no está tan lejos.
¿Qué va?
El 2012 son 8 años. Casi se nos había olvidado ya, gracias a Dios, porque estábamos sacando ya la cabeza del agujero. Pero vamos, insisto una vez más, son cifras que están de alguna manera... No falseadas, pero sí muy, muy maquilladas, porque ahí hay un, ya hemos oído hablar casi todo el mundo de las empresas zombies, empresas que de momento están aguantando el tipo a base de créditos y tal, pero su circulante está hundido, con lo cual el día que...
Son obliga, empresas condenadas a morir, a desaparecer.
Están muertas ya.
Están muertas
no
ya.
Lo saben, o sí lo saben, pero el sistema no lo
empresas
sabe.
Empresas zombies, como tú has dicho.
No tienen ninguna posibilidad de sacar la cabeza.
Este país está lleno de este tipo de empresas.
Ahora mismo
¿eh?
Está... No sabemos. O sea, el dato puede ser escalofriante. Y luego, pues, en Canarias en particular, pues tenemos un componente de trabajadores en ERTE gigantesco.
Gigantesco.
Que hasta el 31 de mayo, entre comillas, vamos a decir que están relativamente tranquilos en su casa, Pero es que si ya se está anunciando claramente que el verano también va a estar muerto, pues pues esto no va a aguantar, con lo cual a partir del 31 de mayo veremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, el verano en Canarias, aunque no es su mejor temporada, sabemos que bueno.
¿Cuánto ERTE terminará siendo
ERE?
Pues esa es la pregunta que yo siempre me hago, ¿no?
Y yo aventuro, y esto es una opinión personal, aventuro que estará en más de un 60%.
Más de un 60%.
En Canarias, sí.
En Canarias.
En Canarias, sí.
Más de un 60% del actual ERTE se convertirá en un ERE.
Sí, porque
pues ya es una cifra que intenta. Yo creo que te muerdes la lengua e intentas ser lo más prudente posible.
Intento ser un poco optimista.
Claro, optimista, sí. Dices tú. Pero por debajo de un 60 no puedo.
Ten en cuenta que es que incluso pensando en digamos en el gran volumen que está en la hotelería, ¿vale? A ver, los hoteles, vamos a poner un ejemplo cercano, ¿no?
Sí, venga.
El Hotel Botánico.
El
Hotel Botánico puede tener en este momento, estimo, unos 250 empleados. No se van a incorporar los 250.
¿Qué va?
Es imposible. Es decir, tendrás que ir, como se ha hecho toda la vida, oye, un poco calculando tus índices de ocupación.
Claro,
entonces,
claro.
Oye, hay una serie de trabajadores obligados, por distintas razones, mantenimiento, tal, pum, pum, lo que sea, pero hay otros componentes, camareros, camareras de pisos y demás, hay otros departamentos que, oiga, no voy a traer...
¿Precisas un número?
No voy a traerme a las 60 camareras de pisos cuando tengo el hotel al 30%.
No, sí.
Y eso va a ocurrir durante bastante tiempo. Es decir, la progresión, a pesar de que hemos hablado mucho de que el turismo se recupera muy rápido. Ahora entra, el otro día leía un artículo francamente preocupante de alguien que decía, bueno, ¿alguien se ha parado a pensar en la garantía de la conectividad canaria? Porque, claro, hay muchas compañías aéreas que no van a aguantar el tipo. Hay muchas compañías aéreas que van a tener que reducirse como tamaño de empresa de una forma dramática.
¿Y pueden descartar la conexión?
Correcto. Correcto. Pueden descartar en un momento dado, porque claro, ¿dónde van a ir? Pues irán a sus rutas más rentables.
Cierto.
Si resulta que Canarias no es una ruta rentable o es de las menos rentables, nadie les obliga, porque esto no es una obligación, salvo que papá Estado llegue detrás y diga,
claro,
oye, como hacen un poco con Ryanair, ¿no? Venga usted para acá que yo le doy por aquí y por allá y
tal. Papá Estado está aquí para responder.
Si alguien hace eso, pues tal vez sí, pero... Pero claro, una cosa es la conectividad del ciudadano y otra cosa es la conectividad del turista. ¿Me va a interesar a mí subvencionar la conectividad del turista? Sí, no, tengo dinero. Sí, no, voy a hacer esa reconversión de la que tanto hablamos. Sí, no. Entonces, dependiendo de esas preguntas y respuestas, pues sabremos a qué atenernos, creo yo. Con lo cual, pues bueno, tenemos ahí una serie de retos por delante, pues muy serios.
Que hay que afrontar esos retos, ¿eh? Tenemos que pasar de las palabras a los hechos, ¿eh?
Sí, de momento seguimos, bueno.
En la cháchara.
Ya te digo, hay cosas. Se ve que evidentemente, a ver, hay gente que sí está intentando hacer bien su trabajo, o por lo menos hacerlo, ¿vale? Pero todavía no. Seguimos ahí en la mesa de diseño. Y de la mesa de diseño.
Pues de la mesa de diseño.
A construir el edificio pasa mucho tiempo.
Porque yo creo que hay otros destinos, querido Enrique. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Otras potencias turísticas. Y no hablo de España como potencia, sino de Canarias, de la marca Canarias, de la marca Tenerife. Otras potencias en el mundo que a lo mejor han pasado ya de la mesa de diseño. Que han dicho, mira, la mesa de diseño ya está bien, ya vamos a empezar a movernos y a trabajar y a construir eso que llamamos reinventarse, eso que llamamos, como tú lo quieras llamar. Pero yo creo que las cosas, yo se lo preguntaba el otro día al gerente de Azotera, Juan Pablo González, decía, ¿vamos a tener que luchar de nuevo por conseguir batir récord de visitantes?
No,
y él me,
no,
efectivamente,
deberíamos,
dice,
no deberíamos.
No deberíamos, dice, pero... eso no quita de que si vienen 16, 17, 18 millones de nuevo a Canarias, pues bendito sea, ¿no? Hombre, claro, si vienen 16, 17, 18 millones de turistas y dejan dinero, pues bendito sea, bendita sea la cifra. Pero tengamos los pies en el suelo.
Yo no estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. O sea, si realmente queremos hacer un cambio de paradigma, el cambio de paradigma no está focalizado a otra vez 16, 17, 18 millones.
Es que no debe ser el
debería,
camino otra
debería
vez.
Estar focalizado a 10 millones que,
claro.
que se gasten el doble que los 16.
Va. Yo me apunto a esto.
Ese es mi enfoque. A ver, ¿cómo se hace? Pues venga, vamos a la mesa de diseño. Yo creo que sí hay otros países que sobre todo tienen la voluntad firme de. Y en España yo no percibo la voluntad firme de. Llámalo conflictos internos a nivel de acuerdos políticos del gobierno, llámalo como tú quieras, pero la realidad empresarial, la realidad estratégica, es que no se ve. Igual que en otros casos sí están intentando con más o menos acierto, en este caso no hay manera de visualizar, es decir, pues eso, que salga el presidente del gobierno diciendo una cosa, que salga el secretario de Estado diciendo una y dos días después otra, que salga tal. Eso genera no solo incertidumbre, sino falta de voluntad de realmente sentar a las partes. Mira, ayer ocurrió una cosa y lo cuento muy, muy rápido. Hay un colectivo que se llama la Mesa del Turismo, sí, que ha evolucionado de una forma muy importante con la pandemia, es decir, pero claro, todo a nivel absolutamente privado y particular, de gentes que están muy implicadas en el mundo turístico en general. Hay representación de todos los sectores dentro del turismo. Ayer tuvieron una reunión con Su Majestad el Rey y les pusieron la situación y tal. Y bueno, no había ni un solo representante político, ni uno. Y se les invitó, ¿eh? Ni uno solo. Entonces son privados hablando pues con Su Majestad el Rey, como la representación institucional que es, para ponerle en situación de la problemática, es decir, ponerle al día de las cosas. No hubo ni un solo representante político. Me da igual el color, ¿eh?
Ni uno solo.
Dices, pero ¿se puede estar más solo?
Esa es la conclusión.